Deportes. Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE en la provincia de Cádiz hasta las 3:30 en la sintonía de COPE Jerez en el 105.8 de la FM, hasta las 4 en la sintonía de COPE Cádiz en el 102.0 de la FM, donde vamos a tener hoy el tertulión, hoy martes en vez de los lunes, pero tertulión, que es lo importante, en cope.es/Cádiz, también en cope.es/Jerez ahora hasta las 3:30. Saludos de Rubén López. Resaca de la campaña de abonados del Cádiz. Como siempre, para opiniones para todos los gustos. Ya decíamos ayer que esto va en función de lo que cada uno paga. Habrá gente que pague poco y estará feliz de la vida, encantada, como es normal. Y los que paguen más, que los hay también muchos, pues estarán otro año mosqueados y cabreados. Pero esto es lo que hay. Yo decía ayer que los precios base de la campaña me siguen pareciendo altos. Me siguen pareciendo altos. Y después de un año en segunda tan malo como el de pasado, para mí no hubiese estado de más una bajada de precio. En fin, pero bueno, la bajada de precio está en la antigüedad de los abonos, en la antigüedad de los mismos. Al sumar un año más, pues te sale más barato el carnet que el año pasado, que es la política del club también en las últimas temporadas. Enseguida lo vamos a analizar todo en el tertulión, también hablando de fichajes y de la plantilla que quiere confeccionar el presidente Manuel Vizcaíno, que ayer en la rueda de prensa de la campaña de abonados no quiso responder a una pregunta del compañero Beni Arroyo, en la que le preguntaban por unas acusaciones que se han hecho al vicepresidente del Cádiz, Rafael Contreras, muy graves, unas acusaciones muy graves, y le preguntó Beni Arroyo, pues, que creo que es la pregunta, bueno, que tenía que decir el vicepresidente de esas declaraciones, y no quiso, en este caso, salió el presidente para responder, quitándole la palabra a Rafael Contreras, y hombre, yo creo que lo fácil hubiese sido decir no queremos responder, porque en el derecho de preguntar también está en el derecho de responder, y si no se quiere responder, pues nada, pues muy bien. Pero hombre, yo creo que decir lo que dijo el presidente, lo que dijo también y lo que le dijo el compañero, yo creo que no estaba bien. Me parece a mí que no está bien. Si no quiere responder, no responda, pero que no era procedente, bueno, se puede preguntar, y lo dicho, y en la libertad está cada uno de responder o no a las cosas. Pero la pregunta del compañero Beni Arroyo, de Beni, que lo conoce muy bien esta casa, pues yo creo que está bien hecha y ya está. Y era la oportunidad para que se dijera lo que se quisiera decir, nada más y nada menos. Pero bueno, hablando de más cosas de deporte de la provincia de Cádiz, en este caso hablando de el Jerez Club Deportivo, porque jugadores como Armengol y Ricky tienen ofertas de equipos de Primera Federación. No descarta el club las renovaciones, tanto del delantero como del lateral, pero tienen ofertas de equipos de Primera Federación. Dos jugadores que han sido importantes en el equipo esta temporada y que vamos a ver si continúan o no para esta siguiente campaña en la Segunda Federación, en el que el Club Deportivo va a intentar de nuevo estar arriba, como lo ha hecho esta pasada temporada, en la cuarta categoría. Estamos pendientes en hockey de saber dónde se va a disputar la fase final de ascenso del Club Hockey San Fernando, que pasó brillantemente fin de semana, y todo apunta a que va a ser en Castelldefels, finalmente. Esa fase final va a ser finalmente en Castelldefels. Parece que todo apunta a que sea así, para luchar por el ascenso a División de Honor B. Será la semana que viene, la disputa de ese torneo final. Así que pendientes de ello, en el Club de San Fernando, que está haciendo una temporada sencillamente espectacular. Y bueno, pues pendientes de ello, también estamos en el circuito Ángel Nieto de Jerez, porque la Copa de España de Velocidad ha cerrado su primera cita de la temporada con un gran éxito, alto grado de participación, carreras muy competidas, marcadas por la temperatura que hizo este pasado fin de semana, que se notó mucho el calor tanto el sábado como el domingo. En Superbike, Samuel Díaz volvió a demostrar su dominio en la categoría, y por su parte Jonathan Rastrero logró vencer la subcategoría de Master 40, mientras que Miguel Romano lo hacía en Challenge Yamaha R1, y Rafael Urenda, el vencedor para el Campeonato de Andalucía. Llegamos a las 3:30, lo dejamos aquí en COPE Jerez, seguimos hasta las 4 en COPE Cádiz, en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz.
Deporte. Estar informado.
Y aquí seguimos hasta las 4 en COPE Cádiz. Antes de irnos al tertulión, como siempre, la noticia del día que nos trae Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Hazaña del isleño Esteban Benítez Valle en hípica, el primer español que hace historia en el Derby de Hamburgo. Tras participar en las Olimpiadas de París, el jinete de San Fernando logra un resultado histórico en la competición con más solera y más exigente de este deporte, a sus 33 años. Y es que el isleño hizo historia hacer el recorrido completo de este Derby de Hamburgo sin anotar una sola falta, lo que en hípica se llama un cero, así que dejó su huella y hito histórico del isleño Esteban Benítez en hípica. Nos alegramos y evidentemente pues la fortaleza también del deporte de la provincia de Cádiz a nivel mundial. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a abrir ese tiempo de tertulia, tertulión de, en este caso, hoy martes. Hoy a lo mejor tenemos a Álvaro Illesca o no, en fin, si puede, se presenta en el día de hoy. Pero está Jesús Mejía. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar, si queréis, por lo más reciente, que es la campaña de abonado, y quiero que primero, a titulares, me digáis un poco qué os parece. ¿Qué te parece a ti la campaña, Jesús?
A mí me parece, en cuanto a los precios, que creo que es a lo que te refieres, me siguen pareciendo abusivos para un equipo que lleva 2 años sin lograr los objetivos. Creo, si no me equivoco, que para los nuevos abonados, tanto en Fondo Norte como en Fondo Sur, el precio base es 450 euros. En un contexto en el que se está diciendo continuamente que los jóvenes cada vez están más separados o se desvinculan más del fútbol, yo no sé qué chaval de 16, 17, 18 años puede pagar 450 euros para ver al Cádiz en segunda división. Para mí los precios son abusivos, al igual que, bueno, por el tema de las camisetas, ¿no? Que creo que valen como 80 o 85 euros. Al final, si tú te quieres hacer abonado este año nuevo del Cádiz en la grada más barata y comprarte la camiseta, te gasta casi 600 euros. Yo no sé qué chaval de 20 años, con los sueldos que hay hoy en día, se lo puede permitir.
El tema de la camiseta es una cosa generalizada, ¿eh?
Sí, es generalizado. Pero, por ejemplo, la del Villarreal creo que vale 75 y está en Champions este año. Y el Cádiz está en segunda división y peleando por no descender en vez de subir. Y, por otro lado, pues que parece que las personas de marketing solo conocen el verbo creer. Te leo un tuit del amigo Pepe Ortega. Somos creyentes, creo en mí, creer, creer, creer y crecer. Creer es poder, creo en ti. Creamos más, reservado para creer. Siempre creeré en ti. Y ahora yo también me lo creo. No sé, ya no sé en qué cosas tenemos que creer. Mira que estamos aquí en la COPE, pero parece que no hay más verbos, ¿no? O no hay más palabras para la campaña de abonado, la verdad.
Yo no había caído en eso, ¿eh? Pero es verdad que siempre es así. José Pellegrín, amigo, ¿y tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Rubén.
Me alegro de verte.
Igualmente.
Tú dirás, ¿qué te parece a ti la campaña?
A mí me parece, como dice Jesús, abusivo. Pero sí es verdad que comparándolo con el año pasado, que también era abusivo, lo han dejado por igual. Este año, por lo menos, no han subido un euro. Pero muy caro. A mí me parece carísimo. Y con respecto a la camiseta, igual que Jesús, está todo el mundo, es verdad que están todos los precios más o menos equiparados, pero la nuestra en segunda te vale 85 y el Villarreal jugando Champions te vale 75.
Es verdad que el tema de los abonos, hay gente que pagaba en Fondo 90 euros, que dices tú, en Fondo 90 euros está súper bien, pero es verdad también, como he dicho antes Jesús, que hay gente que paga 300, 400, 500 euros y una pasta, evidentemente. Claro. Es una pasta. Sergio Aragón, muy buenas.
Hola, Rubén.
Tú dirás, querido.
Pues mira, ayer me llamaba mi hermano porque yo...
¿Cuánto pagáis, por cierto, vosotros?
Yo pago 336 euros yo y mi sobrino Mario, que tiene 12 años, paga 364.
O sea, que paga más que tú, tu sobrino.
Paga más que yo. Pero es que lo que te quería decir al principio era que, bueno, pues ayer hablando con mi hermano, me dijo que yo...
porque es el hijo de tu hermano.
Es el hijo de mi hermano y tiene un hermano que tiene 7 años, ¿vale? Chico, tiene 7 años, todavía no es socio, y me dijo, ya está, ya algunos partidos ya lo llevo un par de temporadas llevándolo. Dice, ya tiene la ilusión él de hacerse, por tener de carnet, exactamente, como un hermano, yo quiero que lo tenga. Y viendo los precios, le tocaría pagar 399 euros en la grada que estoy yo, que es preferencia baja. No es que me parezca abusivo, me parece un atropello, me parece indigno.
Estamos hablando de 400 euros.
400 euros un niño de 7 años. Niño de 7 años. Cuando yo recuerdo, cuando yo era chico, yo, bueno, recuerdo también que en su día se abrían las gradas los últimos 10 minutos de partido. Yo creo que con las entradas de los equipos de fútbol, no sé si llega a pagar cuando yo era pequeño. Y yo entiendo que, bueno, que sí es verdad que los abonados tienen que pagar, pero yo entiendo que un niño debería de pagar un precio simbólico. No voy a entrar en lo que yo pago, porque yo, haciendo la división, en mi caso particular me sale 16 euros por partido, que teniendo en cuenta que es un espectáculo más o menos lamentable, pero es un espectáculo, dadas las circunstancias de esta temporada... Lo veo justo, pero un niño no. Yo no entiendo que un niño tenga que pagar 400 euros porque un niño va a ver al fútbol, o sea, va a ver el fútbol porque es la pasión de su padre o de su tío o de su abuelo.
En el caso de tu otro sobrino, también paga más que tú, claro. ¿Claro? Se dice que los hijos no pagan más que los padres.
Claro, pero que los tíos sí.
Pero que los tíos sí.
Claro, y al final yo me entiendo eso como que está enfocado un poco a la economía de la familia no se vea tan afectada, dado que al final ese carnet obviamente el niño con 12 años lo va a pagar el padre, lo va a pagar el abuelo o en este caso el tío. Pero bueno, yo entiendo que deberían, ya no es englobar a más niños con ese descuento, sino tener en cuenta que a un infantil o a un niño de 15, 14 o un adolescente hasta 16 años no puede pagar eso por un carnet y no se le puede obligar a pagar eso. No se le puede obligar porque al final lo que queremos, si lo que queremos es que la afición crezca, estamos limitando mucho ese crecimiento de esta manera.
Es que yo creo que con estos precios lo que se logra, aunque quizás no sea la palabra adecuada, pero lo que se está consiguiendo es que gente nueva no pueda ir al fútbol. Porque es lo que repito antes, si el abono más barato para las nuevas altas son 450 euros, en Fondo Sur y Fondo Norte, que desde hace muchos años no se logran nuevos abonos porque están todos los asientos ocupados. Entiendo que sería preferencia alta.
Preferencia alta 472.
472 euros.
Fondo 315. Preferencia baja, esto estoy hablando de adulto, 588. Que bueno, es eso lo que estamos hablando, que al final lo que hace es limitar el acceso de la gente al abono. Bueno, teniendo en cuenta que un fondo normalmente nunca hay sitio, ofertar los nuevos abonados en fondo no tiene mucho sentido. Es un poco cara a la galería, porque 315 euros no me parece una locura para un abono de un adulto, pero es una grada en la que no hay sitio.
Hombre, yo creo que en fondo han puesto el precio porque me parece a mí que a esta gente le da en la nariz que se va a ver un gran boletillo en el estadio este año.
Pues sí. En la cuestión de los abonados, aquí lleva habiendo un problema desde hace, yo creo que, 3 años, que casualmente coincide con la llegada de Rafael Contreras. Yo recuerdo que nosotros con Manolo Vizcaíno veníamos pagando, pues yo llegaba a pagar en preferencia alta en un abono de primera 130 euros. Recuerdo haber pagado en los abonos de segunda 80, 90 euros por venir de segunda B.
70 llega a pagar yo en segunda en fondo. 70.
Claro. Y bueno, aquí bajo el parapeto de que hay abonados antiguos y socios con mucha antigüedad que se están beneficiando de un precio asequible, bien merecido, porque yo pienso que se tenga ese detalle con esos abonados antiguos no quita para que a los nuevos tampoco se le haga un atropello. Y parece ser que esa voluntad de ayudar, digamos, a las personas que más años llevan con el Cádiz la tienen que pagar los que lleguen nuevos. Yo no creo que eso tenga que ser así, porque muchas veces, y es un tema muy manido, se ha dicho que el presupuesto no depende de los abonados que tenga el club.
No,
así que...
sí, los equipos de fútbol. Bueno, yo creo que Vizcaíno lo ha dicho en alguna otra ocasión, ¿no? Que los ingresos por taquilla y abono son ínfimos en comparación con los derechos televisivos. En este nuevo paradigma del fútbol, lo que prima son los derechos televisivos. Pero es que, al final, yo coincido con Sergio, que está muy bien que los, creo que son los socios que llevan más de 30 años, 40 años, les salgan el abono gratis, que haya algunos que paguen 90 euros, pero también a mí me parecen abusivos los precios de las nuevas altas. Y ahí lo que se consigue es que no haya nuevos abonados. Tú te estás autoimponiendo un cupo. Al final esto es como todo. ¿Tú, qué es mejor poner? ¿Un abono que se abone un nuevo aficionado por 300 euros o que se abonen dos por 150? Pues ahí es un poco... Entiendo que el Cádiz preferirá que se abone solo una persona por 300 euros porque así el otro lo puede poner la entrada a la venta. Pero es que nos estamos reiterando y nos estamos repitiendo ya con el mismo mensaje que... A todos nos parecen caros los precios para la próxima temporada, sobre todo cuando venimos de donde venimos.
¿Y crees que se vaya a alcanzar el número de abonados que quiere el club? O sea, que es lo mismo del año pasado.
Yo creo que no. Yo creo que este año a la baja. Y teníamos 17.000, ¿no? Si llegamos a 15, 14, con un canto en los dientes pueden dar.
Yo creo que tienen la certeza de que la gente no va a dejar de ir al fútbol. Porque al final a la gente del Cádiz le duele el Cádiz y aunque hayamos pasado una temporada malísima, es complicado que alguien que el año pasado pagaba más, porque al final sí es cierto que bueno, con ese 6% así pequeñito que nos dan de rebaja respecto al año anterior, bueno, pues todo el mundo le sale un poquito más barato el carnet, dado que no ha subido, digamos, el precio de salida. Me parece perfecto. Pero bueno, así a la gente no la están motivando. Yo el otro día hablaba con el Bubu respecto al tema de su uso y decía, si esta gente son inteligentes y lanzan una campaña de abonados de verdad atractiva para la gente, esto del el efecto gaseosa de su uso no va a bajar. ¿Ahora qué ha pasado? Que bueno, la gente sí está contenta, pero ha vuelto a ver que con los aficionados, los abonados no se tienen... Pese a que lo digan un montón de veces, Rubén, porque lo dicen un montón de veces, que son los abonos más baratos, que la gente no es tonta, que al final la gente es la que lo paga y sabe que de barato tiene poco. Para los adultos, que más o menos llevamos unos años abonados, pues sí, es un precio pues razonable, se entiende. Pero ni para los nuevos abonados ni para los niños es una cosa justa porque ya te digo que es demasiado alto el precio.
Hay 10.000, 11.000 que siempre van al campo, que siempre renuevan los abonos. Muchos de ellos, lo decía ayer el presidente, que viven fuera, pero que a lo mejor llevan siendo abonados 15, 20 años. Esos 10, 11.000 van a renovar todos. Yo tengo muchas dudas de esos aficionados que quizás se abonaron el último año en segunda, muchos de ellos cuando veían que el Cádiz estaba en primera, aficionados que se hicieron socios con el equipo en primera, porque son muchos aficionados que son de Cádiz, que pueden ser del Cádiz, pero se hacen abonados porque el equipo está en primera. No se han hecho abonados cuando el equipo ha estado en segunda B o en segunda. Entonces yo eso a lo mejor 3.000, 4.000, viendo cómo se ha ido desarrollando esta última temporada, para mí eso me genera mucha duda para el año que viene.
Bueno, veremos. Mínimo alto y os pregunto por fichajes estas cosas.
Yo también me lo creo.
Yo también me lo creo.
Yo también me lo creo.
Ya ha arrancado la campaña de abonados del Cádiz Club de Fútbol. Descuentos de hasta el 20% en las renovaciones. Nuevas altas a precios máximos de renovación. Y hasta 100 euros de descuento en tickets en la tienda oficial en productos Macron de la pasada temporada. Consulta las condiciones en cadizcf.com. Yo también me lo creo.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Aquí seguimos en la tertulia, en este caso hoy martes. Estamos con Jesús Mejía, con José Pellegrín, con Sergio Aragón. Ahora os pregunto por Suso, pero confirmaba ayer el presidente que hay dos fichajes más atados, que uno de ellos entendemos que es el centrocampista del Eldense, Ortuño. Siempre me lío, ¿eh? Sergio Ortuño no. Sergio Ortuño.
El otro era Alfredo.
El otro era Alfredo, ¿no? El que tenía el Cádiz era Alfredo. Alfredo. Que no tienen nada que ver.
El hermano de Alfredo Ortuño, que es Juan Tortuño, juega también en el Eldense. Pero no, yo pero creo no que este. No son familia ni nada.
No. Este no es familia, no es nada, nada. Pero bueno, ha existido presidente en lo de la plantilla competitiva y lo relaciono en este caso, bueno, sí os pregunto por Suso, en el sentido de que yo no discuto el tema de fichaje de Suso, me parece pues lo que es Suso y lo que sabemos que puede dar Suso, que es muchísimo, y el compromiso que entendemos que viene Suso por el hecho de venir al Cádiz en segunda división, rechazar ofertas de primera, tal, 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 pero que lo que tiene que hacer el Cádiz en cuanto a la conformación de una plantilla, poner gente de verdad con hambre, con ganas, currante, trabajadora, para mí es tan o más importante que fichar a Suso. Para mí.
Para mí.
Diría que es más importante.
Sí. Para mí el fichaje.
Sin quitarle mérito a Suso, evidentemente.
Para mí el fichaje de Suso María o me hace la misma ilusión que me hará cuando salgan 5 o 6 futbolistas de esta plantilla. Cuando yo vea que jugadores como Rubén Alcaraz, de San Emeterio, Fali, Roger, Brian Ocampo, etcétera, no formen parte de la plantilla, todas estas salidas, de verdad lo digo, y a lo mejor puede parecer exagerado, me van a ilusionar lo mismo de que Suso, porque creo que es igual de importante un fichaje como el de Suso que dar salida a estos futbolistas para que comience de verdad la regeneración de la plantilla.
Hombre, el fichaje de Suso te da, es que yo creo que habiendo gente en Twitter que he visto que se queja porque el fichaje, porque el precio, porque no sé cuánto, es que no se sabe el nivel de fútbol que te puede dar. Suso no tiene ni idea. A Suso lo han visto un ratito en el Sevilla y ya está. Pero es un futbolista, vamos a compararlo a Isco Alarcón. Porque yo lo comparo a Isco Alarcón, es la misma forma de juego, más o menos, es una barbaridad. Ahora bien, como dice Jesús, para que a Suso lo acompañen y tengamos una plantilla competitiva, hay que quitarse el lastre y hay que empezar ya, porque después es tarde, se malvenden las cosas y se busca ruina. Y con el tema de Ortuño, otro fichaje que es muy bueno para segunda. Y yo creo que el fichaje de Suso te abre muchísimas puertas, ¿no? Porque tú te vas a primera red y le dices al delantero centro, al mejor delantero centro que haya con 23, 24 años, le dices, escúchame, vente a Arcadi, que te va a poner los balones Suso. Y es que ni se lo piensa, es que no se lo piensa, es que viene para acá corriendo, vamos. Y dice, que ¿cuánto te tengo que pagar yo por jugar en Arcadi?
Bueno, desde luego, el fichaje de Suso es un fichaje estratégico, además de lo que te da futbolísticamente. Yo estoy de acuerdo en el tema de la salida, pero yo creo que esos son tempos del mercado. Cuando el año pasado prácticamente empieza la pretemporada, el Cádiz ya había anunciado a Caro, a Mato, a Ontivero, que eran futbolistas, Glauder, no, quería que se me olvidara, pero no se me ha olvidado. Eran futbolistas libres que el Cádiz tenía que intentar pues convencer para que vinieran aquí, como ha sido Sergio Ortuño. Yo creo que lo de Suso viene de mucho más atrás, porque Suso no es, como ha dicho Pele, no es un futbolista, no es que sea de otra categoría, yo creo que está en otra dimensión. Lo que ha dicho de Isco, Suso ha compartido muchos años la selección con Isco. Suso es un futbolista de mucho nivel. Yo no creo que esté al nivel de Isco, por lo que es trayectoria, pero desde luego no es un futbolista que podamos pensar que iba a venir aquí si no fuera porque es de Cádiz, porque le duele el Cádiz, porque quiere estar en el Cádiz en una edad adecuada.
Y sobre todo en segunda división, que no lo mismo venir en primera que en segunda.
Claro, yo creo que las especulaciones sobre Suso están fuera de lugar, porque no viene con 36 años, ni viene de China, ni viene como a lo mejor Luis Alberto, que se ha ido a Arabia y después... No, Suso viene con una edad acorde, en un tono físico adecuado, no es un futbolista que haya estado fuera del Sevilla por lesión, sino porque no por desavenencia con el entrenador. Es un futbolista que el Sevilla quería renovar, con lo cual yo creo que, bueno, un futbolista que es importante en el Sevilla aquí tiene que ser, pues, capitán general. Y su llegada yo creo que es una buena noticia. El resto se irá viendo cuando vaya pasando el mercado. Evidentemente, todavía estamos a 10 de junio y hay futbolistas que tienen contrato hasta el 30 de junio. Entonces, habrá que hablar con ellos, habrá que ponerse de acuerdo con ellos y buscarle equipo o, bueno, como hemos dicho muchas veces aquí, sacarlo. No es el primer caso de que se tiene que llegar a un acuerdo con un futbolista después de despedirlo porque no ha encontrado salida, porque el club quería que saliera, como pasó con Negredo, por ejemplo.
Lo ideal... Aquí el problema es que las salidas van a tardar.
Claro, pero eso es normal. Y yo creo que incluso...
Para empezar, hoy estamos en temporada.
Yo creo que... Por eso te digo, yo creo que incluso... creo que el Cádiz no va a ser capaz de sacar a todos los que tenemos en la cabeza. Me gustaría que fuera así, pero creo que no va a ser así.
Y yo creo que la mayoría de la salida va a haber
que pagarla.
¿No?
Claro, son futbolistas que a lo mejor sí encuentran equipo, pero seguramente lo que cobran aquí no se lo pagan en otro equipo. Entonces Cádiz va a tener que... Recuerdo cuando salió Brian Oliván, cuando subimos a primera, que lo fichó en Mallorca, que el Cádiz se buscó equipo y el Cádiz le tuvo que pagar la parte de la ficha que no le daba el Mallorca en segunda. Entonces eso es una práctica bastante habitual. Yo creo que se tiene tiempo. El Cádiz lleva ya varias semanas ya salvado, con lo cual debería tener trabajo adelantado. Parece que lo tienen, pues están saliendo muchos nombres de primera red, de futbolistas que parece que interesan. Y bueno, se ha hecho lo de Suso, se ha hecho lo de Sergio Ortuño, se ha hecho lo de Bojan Kovacevic. El otro día se confirmó que Ontivero en principio no va a salir. O sea que hay cosas.
Sí, a ver, yo creo sobre todo, de cara a la próxima temporada, los estandartes del Cádiz van a ser Ontivero y sobre todo Suso. Suso y Ontiveros no pueden ser una isla en medio de un océano, como ha ocurrido muchas veces con Ontivero este año. Tú lo tienes que rodear de gente que lo acompañe, tienes que rodearle de futbolistas que se puedan asociar con ellos dos, rodearlo de futbolistas que le puedan generar, mediante pases, le puedan generar ocasiones de peligro, que parece una tontería, pero que este año no lo hemos visto, que hemos visto a Ontivero muchas veces bajar a 60, 70 metros de la portería para recibir el balón y comenzar en la jugada y en muchas ocasiones terminarla. Entonces, está muy bien que el Cádiz fiche a Suso, que el Cádiz mantenga a Ontivero, pero ahora yo creo que un trabajo muy importante va a ser rodear a estos futbolistas de gente, no de su nivel, porque sería un equipo para estar peleando por cosas importantes en primera división, pero sí de un nivel más o menos aceptable.
Mira, para la gente que se queja, por ejemplo, de lo que va a cobrar Suso, sin saber nadie lo que va a cobrar, yo tengo, pues, una teoría. Ontivero, cuando llegó, también se dijo, yo no sé lo que cobrará Ontivero, que era una apuesta fuerte del club, que se le había dado un contrato largo con un salario grande. Los números de Ontivero ha hecho más que De La Rosa, Roger, Sobrino, Carlos Fernández,
Ocampo.
O sea, más que esos cinco futbolistas, a bote pronto, ha hecho Ontivero. Suso es lo mismo. Suso son futbolistas que vienen aquí a marcar la diferencia. Oye, que después no lo hace, pues eso puede pasar.
Está claro. Y también el juntarle futbolistas por la parte de atrás, que al centro del campo le dé consistencia y fuerza, pero para que den goles hay que ficharle también gente arriba. Hay que ficharle gente arriba porque Cris parece que se va ahí. No lo van a vender porque la idea que tiene Cris es muy buena.
Yo, Cris, no cuento con él para...
No.
Para nada.
Se va.
Fíjate que sí con Ontivero. A no ser que venga una oferta de esta de vámonos. Pero con Cris yo no...
No, Cris lo tiene muy claro. Es que
de Cris...
¿Dónde va a jugar? Porque... Me interesa. Se te abre una puerta de un mundial, tío.
De Cris parece que él también tiene intención de salir. Yo creo que que el Cádiz tampoco va a impedírselo porque él ha dado aquí lo que tenía y porque, como dice Pelé, tiene una oportunidad ante sí muy importante. Aparte, también tenemos que pensar una cosa. Cuando Cris ficha por el Cádiz, Cris viene de segunda de un equipo que estaba en descenso y con un caché muy bajito. Entonces, Cris tiene una edad. 28. Y que ahí está, y Cris querrá hacer dinero. Entonces, seguramente el contrato que tenga Cris será de los más bajitos de la primera plantilla. Y aparte de bueno del interés deportivo que tiene, pues tendrá ganas de ganar dinero. Claro.
A mí, al menos, lo que me alegra que no vamos a decir solo lo malo. Todo lo contrario, cuando se hacen las cosas bien las decimos y cuando se hacen las cosas mal, pues también habrá que criticarlas. Que al fin parece, y no solo de puertas para afuera ante los medios como ocurrió hace 2 años cuando se descendió ante Las Palmas, sino que este año de verdad se va a intentar por todos los medios una reconstrucción o una revolución amplia en la plantilla. Que haya, decía Sergio que él cree que no va, que él piensa que va a haber menos salidas de las que todos tenemos en cabeza. Yo creo que mínimo 10 futbolistas pueden salir de este Cádiz. Si que salgan 10 futbolistas, que es prácticamente, que es una alineación completa, y lleguen otros 10, hombre, yo creo que es algo que es algo que es completamente necesario.
Claro, yo también lo pienso. El problema es que lo que estamos hablando, que son futbolistas que no son fáciles de sacar, porque yo qué sé, si viene un equipo belga por Escalante y te dice me lo llevo pero le pago la ficha, te lo llevo yo, ¿no? Pero igual no es fácil. Está Alcaraz, San Emeterio, que San Emeterio lo ficharon con una lesión de cruzado, que creo que era la segunda.
Que el Cádiz pueda sacar dinero de traspaso por jugadores, lo que es traspaso. Brian Ocampo quizás se le pueda sacar algo. Víctor Xu y Cris Ramos. El resto van a ser rescisiones de contrato o que se llegue a un acuerdo porque otro equipo sí le pague la ficha a estos futbolistas.
Que yo hay un futbolista que está en la esquinera de todo el mundo y yo le he dado muchos palos también, que es Sobrino, que bueno, que viendo lo que ha hecho este año y dándole un rol, un papel secundario, si él lo acepta, a mí no me sobraría.
A mí no me sobra, pero no creo que tenga que ser el extremo titular del Cádiz.
No lo va a ser,
no
lo
va a ser. No
hay sitio. O sea, no. Los extremos están ya cogidos.
Uno Suso,
otro Tibero. Ahí ya
claro,
hay poco.
A mí, un Sobrino cuarto extremo sí me vale, pero que tenga una aportación residual, no que sea estandarte del equipo o capitán general, como ha ocurrido en muchos partidos este año.
Yo creo que estoy con Sergio. A mi Sobrino, mira que le hemos dado caña, pero Sobrino no me sobra ahora mismo en el Cádiz que se plantea en el futuro. No como titular, como dices tú, pero un tío que lo entrega todo en el campo, que muchas veces hemos hablado por WhatsApp y eso, y que si no todo corre, que hay que hacer otras cosas, y eso es lo que le falla a Sobrino, ¿no? Es que tú pones un vídeo de Sobrino con las jugadas tontas de una temporada y salen 40 jugadas. Madre. Que es el problema que tiene, es que canta mucho la gallina, pero que un tío que se parte el pecho, por supuesto que sí.
Es verdad que tiene sus limitaciones y a veces desesperante, pero todos los años termina con varios golitos, sí. Alguna asistencia.
Os voy a hacer una última pregunta, en este caso sobre Suso, en el sentido de si creéis que va a tener listo muy alto aquí, por ser quien es y por ser de Cádiz.
Yo creo que
porque aquí ya sabemos que la gente de Cádiz...
Lo que voy a decir ya lo dijo Manolo ayer.
Yo creo que, por ejemplo, lo relaciono con Cris Ramos. Cris Ramos debería ser, si sale, que creo que sí, por la puerta grande.
Sí, pero...
O yo creo que Cris lo da todo.
Pero hay una diferencia muy grande, y es la categoría de futbolista que tiene Suso.
Por eso creo que la presión va a ser alta sobre él.
La gente con Cris ha sido
¿condescendiente, crees tú? No.
Ha sido crítica, y hemos sido críticos.
Pero sabiendo
del nivel que tiene Cris Ramos, que muchas veces cuando lo hemos criticado porque ha fallado X goles o jugada también clarísima, después ha venido la coletilla de. Pero bueno, sabemos lo que es Cris Ramos, ¿no? Suso viene aquí teniendo muchísimo más que perder que ganar, porque Suso, entre otras cosas, cuando haga un partido malo o se pegue un mes y medio sin jugar porque se haya lesionado, que le puede pasar, cuando vas a comprar al mercado va a ver a la gente de Cádiz porque vive en Cádiz. Y cuando vaya a la playa con su amigo va a ver a la gente de Cádiz, igual que Cris, ¿no? Sí. Pero teniendo en cuenta que Suso es un futbolista al que por su calidad y por su trayectoria se le va a exigir infinitamente más que al resto.
Claro, es que Suso ya lo ha demostrado todo en el fútbol y saben del nivel que da. Y que venga aquí y le salgan dos partidos malos, porque todo el mundo tiene pico de altura más bajo, más alto, y le salen tres partidos malos y bueno, lo que tenga
acuérdate,
que aguantar aquí carro y carreta.
Acuérdate de Pablo Sánchez. Cuando Pablo Sánchez viene al Cádiz, sin ser Pablo Sánchez Suso ni muchísimo menos, Pablo Sánchez viene al Cádiz en una edad buena y viene con un cartel en segunda. Estaba en el Sevilla Atlético, estuvo en Las Palmas. Pablo venía aquí a ser líder del proyecto, un tío de Cádiz, encima que era un buen futbolista. Y Pablo lo pasó bastante mal.
A ver, a Cris Ramos, es decir, cuando Suso ficha por el Cádiz, Suso sabe que aquí lo que se le va a pedir es que, y que se me entienda la expresión, que él ascienda al Cádiz, es decir, que sea que el equipo logre el ascenso a Primera División y que él sea la estrella. Suso acepta el reto cuando firma por el Cádiz. La diferencia con Cris Ramos es que nadie le va a exigir a Cris Ramos que marque 25 goles en Segunda División y que lleve al equipo a Primera. Pero porque es lo que decís, son dimensiones distintas. Suso ha jugado en el Liverpool, Suso ha jugado en el Milán, Suso ha jugado en el Sevilla, ha ganado títulos europeos.
Internacional absoluto.
Cris Ramos llegó del Ferrol o del Lugo, ¿no? Del Lugo, si no me equivoco. No ha marcado más de 10 u 11 goles por temporada. Estamos hablando de un futbolista que puede ser top mundial como Suso, con un delantero.
Con el que se ha sido muy crítico.
Con Cris Ramos se ha sido crítico como se ha sido crítico con Rubén Sobrino. Para mí son dos casos similares. Son dos futbolistas que lo dan todo en el campo, pero que lo que es calidad va un poco corto. Cris Ramos ha metido 10 goles con el Cádiz, pero la temporada pasada y esta ha fallado ocasiones muy claras. Y yo soy de los que piensa que Cris Ramos, lo que hemos visto de Cris Ramos es esta temporada en Segunda División. 10-11 goles. No va a ser un delantero que nunca te vaya a marcar 20 goles. Hombre, y está a años luz de Luis Suárez, por ejemplo, de la Almería. Nunca va a llegar a esa cifra. Cris Ramos es esto. Por eso, para mí, Cris Ramos no es un delantero titular para un equipo que vaya a ascender, porque es que yo pienso que nunca va a dar más de lo que ha dado este año.
Pero ha sido de los dos últimos años, ha sido de los mejores.
Rubén, por no decirte el mejor.
Si tú estás diciendo que la gente en Cádiz ha sido crítica con Cris Ramos...
Para mí sí, en líneas generales.
Sí. La que le va a caer a Suso va a ser mortal. Porque la gente, como te he dicho antes, ha sido crítica con Cris sabiendo el nivel de Cris.
Hay gente que le critica a Suso y todavía no ha tocado una pelota.
Exactamente.
Aquí,
hay gente que está dudando de a qué viene Suso. Pues mira,
con 31 años.
Pues si con 31 años, con la oportunidad de ganar un montón de billetes y con la oportunidad de renovar en Sevilla, porque para él lo más fácil, porque él lo que no quería era irse de Cádiz.
Lo más fácil para él es irse a Sevilla.
Lo más fácil hubiera sido renovar. Que allí tiene a la gente entregada con él. Y
está a una hora de su casa.
Y está al lado de su casa y está en Primera División.
Claro.
Pues él ha cogido y ha dicho, no, yo quiero ir a Cádiz, yo me he comprometido a ayudar al Cádiz y voy a... O sea, es que viene a ayudar al Cádiz, es que... además, te voy a decir más... Voy a ir más allá. Es que el Cádiz no se puede plantear decirle que no a Suso. Si Suso quiere venir al Cádiz, Suso tiene la puerta abierta del Cádiz, porque Suso es un futbolista que ni por asomo tiene que jugar en segunda. Va a jugar en segunda porque es del Cádiz.
De eso no hay duda. Bueno, pues seguiremos con el titulión durante todo el mes de junio, que va a ser largo. Jesús Mejía, amigo, gracias.
Un abrazo, Rubén, gracias.
José Pellegrín, gracias, José.
Gracias, Rubén.
Gracias, Sergio.
Gracias, Rubén.
Gracias. Llegamos a las 4. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Más en cope.es/Cádiz. Adiós.